7 de la mañana en punto. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto, como dice nuestro nombre, partiendo muy puntual. A esta hora en Santiago hay algo de nubes, 13 grados de temperatura, subió algo la temperatura. La máxima va a llegar hasta los 29. No va a ser tan alta porque, les cuento, durante el fin de semana se espera incluso precipitaciones, así que de ahora en adelante empiezan a bajar para los que no son veranistas, estas son muy buenas noticias. Hoy día, claro, la máxima es 29, para el viernes la máxima va a bajar a 25 y para el sábado, me adelanto, 20 grados como máxima con chubascos durante toda la jornada. Así que un fin de semana en cuarentena con lluvia creo que no viene mal. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar como siempre en el 104.1, a esta hora tienen 14 grados. La máxima va a llegar hasta los 22 y amanecen con cielos despejados. En Concepción, donde nos escuchan como siempre en el 90.1, 12 grados a esta hora, amanecen con bastante nubosidad, algo de precipitaciones incluso durante la noche y la máxima podría llegar hasta los 16 grados. Y por último les cuento también en Puerto Montt, a esta hora tienen 11 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 16 y se esperan chubascos aislados durante toda la jornada. Va a ser la única jornada que van a tener chubascos, porque del viernes en adelante, por lo menos en el pronóstico extendido, no se ve pronóstico de precipitaciones para otros días de los días que se avecinan. Hay alertas también en la dirección meteorológica, dan cuenta de precipitaciones de intensidad moderada fuerte desde la región de O'Higgins a la Araucanía y algunos avisos también que dan cuenta de eventos de altas temperaturas en Isla de Pascua. Bueno, eso en los lugares donde principalmente ustedes nos pueden escuchar a través del dial. Nos pueden escuchar como siempre y revisar todos nuestros contenidos en duna.cl. Estamos muy atentos a la situación sanitaria. Recordemos que hoy se realizaron cambios en el plan Paso a Paso. Pucón, Frutillar, Constitución, Lago Ranco y otras 6 comunas entraron a cuarentena a eso de las 5 de la mañana. Pero también hay buenas noticias. El ISP aprobó de forma unánime el uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca Oxford en Chile para mayores de 18 años. Con esto esta vacuna pasa a ser la tercera en aprobarse en nuestro país. Anteriormente el ISP había autorizado la vacuna de Pfizer el 16 de diciembre y de CoronaVac del laboratorio Sinovac el 20 de enero. Además, hoy llegan 2 millones de dosis de la vacuna Sinovac a nuestro país. A eso de las 9:30 de la mañana, el presidente Sebastián Piñera va a estar recibiendo estas dosis que van a llegar al aeropuerto de Santiago. Así que buenas noticias en el ámbito de la vacuna. No tan buenas en el ámbito de los números, de las cifras. 3.371 contagios en las últimas 24 horas, cifra que baja el umbral en todo caso de los 4.000 por segundo día consecutivo. Los casos activos, es decir, aquellos portadores del virus y que son capaces de transmitirlo, son 24.690. 17 nuevos decesos por COVID inscritos también en el registro civil y que lleva la cuenta lamentablemente el DEI. Son parte de las informaciones en el ámbito sanitario que vale la pena destacar durante esta jornada, pero muy cargado también a las buenas noticias por las vacunas de coronavirus. Y a propósito de buenas noticias, me adelanto, es un tema que vamos a estar profundizando en unos minutos más. La vacuna de Sinovac va a ser aplicada también a mayores de 60 años. Recordemos que cuando se aprobó esta vacuna habían dicho que iba a ser permitida o se recomendaba utilizarla en mayores de 18 y menores de 59 años. Pero debido a los estudios clínicos que hay, se va a aprobar con toda la población, para mayores de 18 años. Así que buenas noticias en ese sentido, sobre todo en el marco del plan de vacunación del Ministerio de Salud. Pero muchas informaciones vamos a estar comentando el día de hoy. Vamos a estar revisando lo que está pasando en Estados Unidos porque hay alerta terrorista en ese país producto de los movimientos antigubernamentales que el ámbito policial en ese país se tiene el ojo bien puesto. Además, hoy en Los Infiltrados vamos a conversar con Sebastián Minay, periodista de la Tercera PM, quien nos va a contar los enredos electorales que pueden ocurrir en las elecciones del 11 de abril. Mientras que Vanessa Azócar, periodista de la Tercera PM, va a profundizar en los pormenores de la primaria del PPD. 7 de la mañana con 5 minutos, hacemos un resumen de las principales noticias en los titulares. El Ministerio de Salud decidió iniciar este lunes la inoculación con la vacuna Sinovac en adultos mayores de 60 años. La decisión se fundamenta en la seguridad y la eficacia demostrada en esta vacuna, evidenciada por su capacidad de inducir respuesta inmune en esos sectores de la población. Las infracciones a normas sanitarias fueron los delitos más denunciados el año pasado. La Fiscalía Nacional registró una baja general de los delitos en un 7%, pero hubo otros que destacaron por su significativa alza: los ilícitos en contra de la salud pública y los homicidios. Los atentados en la Araucanía subieron en un 69% en 2020 y sumaron 122 casos. El fiscal regional Cristian Paredes dijo que el 75% de los ilícitos se registraron en Malleco y que no es serio responsabilizar al Ministerio Público por lo que pasa en la zona. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, manifestó su preocupación por la falta de unidad de oposición en Chile. En una reunión con dirigentes de la centroizquierda, el mandatario argentino hizo un llamado al sector. Asimismo, destacó la relevancia del proceso constituyente y la oportunidad que esto significa. El Senado aprobó en general el proyecto de ley que posibilita que el apellido de la madre anteceda al del padre. La iniciativa, que fue ingresada en el año 2005, logró este miércoles votos a favor y va a tener que volver, eso sí, a la Comisión de Mujer para su trámite en particular. En noticias del mundo, los expertos de la Organización Mundial de la Salud salieron de su cuarentena en Wuhan para iniciar la investigación sobre el origen del COVID-19. Beijing había negado la entrada de los investigadores al país en un hecho que fue visto como una estrategia para ganar tiempo y cambiar la narrativa sobre la pandemia. Polonia promulgó una prohibición casi total del aborto. El Tribunal Constitucional, reformado por los conservadores, se pronunció en octubre en contra del aborto en caso de malformación grave del feto, alegando que este era inconstitucional. 7:07 a.m. Bueno, se los adelantaba al principio del programa y también en titulares. El Ministerio de Salud, encabezado por Enrique París, anunció ayer que el MinSal cambió su criterio y decidió que la vacuna CoronaVac, del laboratorio chino Sinovac, sí será aplicada en adultos mayores de 60 años. El anuncio se dio pocas horas antes de que 1,9 millones de dosis lleguen a Chile y a una semana también de que el Instituto de Salud Pública, el ISP, aprobara el uso de emergencia de esta inyección. Fue el miércoles 20 cuando el comité de expertos del organismo, en una votación, recordemos, fue dividida, aprobó la utilización en Chile para personas entre 18 y 59 años. Sin embargo, la opinión de los especialistas no es vinculante y el director del ISP, Heriberto García, estimó que los antecedentes demostraban de manera robusta que era una vacuna segura para todos los tramos etarios. Por lo tanto, en su resolución aprobó la inyección de Sinovac desde los 18 años en adelante. Pese a lo resuelto por el ISP, ese mismo miércoles, el MinSal decidió seguir las recomendaciones de los expertos y definió que CoronaVac se iba a aplicar en adultos hasta los 59 años. Esa vez, Salud explicó que de todas formas, junto con los especialistas, se iba a seguir revisando los antecedentes que existen sobre la eficacia en adultos mayores para eventualmente cambiar esta decisión. Y de hecho, fue así. Hoy día se cambia la decisión básicamente porque el martes Alexis Calergis, el médico que está a cargo de los estudios de Sinovac en Chile, junto a las médicas Susan Bueno y Katia Barca, ambas también parte del estudio clínico, se reunieron con la subsecretaria Paula Daza. Por supuesto, para mostrarle los antecedentes que ellos tenían, antecedentes en todo caso de resultados preliminares del uso de esta inyección en adultos que son voluntarios en la fase 3. Y lo que se destaca de ese análisis diferenciado entre población adulta y población adulto mayor es que la vacuna es eficaz y segura para todos esos grupos etarios, esos dos, adultos mayores de 18 y adultos mayores de 60, valga la redundancia. Estos datos nacionales sumados a la evidencia internacional motivó que ayer el ministro París anunciara este cambio y dijo que dada la seguridad y la eficacia demostrada en esta vacuna, evidenciada en su capacidad de inducir respuesta inmune en mayores de 60, hemos definido como Ministerio de Salud que van a iniciar la inoculación con la vacuna de Sinovac en nuestros adultos mayores. El titular de Salud dijo que los nuevos antecedentes entregados por los expertos sobre el uso de la vacuna de Sinovac demuestran que los efectos adversos son mínimos en adultos mayores de 60 y los datos preliminares de inmunogenicidad son bastante positivos. Este anuncio es clave y también, por supuesto, también va a ser estratégico, ya que le va a permitir continuar al Ministerio de Salud con su plan de vacunación respetando los grupos prioritarios. Y de esta manera, desde el lunes, se pretende vacunar al resto de los funcionarios de salud y también a los adultos mayores. El viaje para traer los primeros 2 millones de dosis, como les comentaba, de CoronaVac, partió el miércoles y se espera que llegue hoy a eso de las 9:30 de la mañana. Hasta el aeropuerto va a llegar, como es habitual, el presidente Sebastián Piñera, también junto a todo el equipo del Ministerio de Salud, y se espera que en ese lugar el mandatario realice un punto de prensa valorando la primera llegada del cargamento masivo de 2 dosis de la vacuna contra el COVID-19. Hasta el momento solo han llegado inyecciones de Pfizer-BioNTech, las cuales en total suman casi 160.000 dosis. En cambio, el cargamento de hoy, más el segundo envío que el gobierno tiene agendado para el domingo, se tendrá en total 4 millones de dosis de CoronaVac. Considerando que se trata de una inyección de 2 dosis separadas por 21 días, este primer cargamento va a permitir inocular a 2 millones de personas. Luego de que se descarguen hoy día las vacunas desde el aeropuerto de Santiago, estas vacunas de Sinovac van a ser enviadas a la bodega de la empresa Perilogistic en la comuna de Macul, y las inyecciones se van a quedar ahí. Y por supuesto van a estar resguardadas por carabineros y también por la PDI. Es parte de las informaciones que surgen respecto de la vacuna. Muy buenas noticias. Ahora se aprueba el uso de la vacuna de CoronaVac para adultos mayores de 60 años, y eso también va a poder permitir cumplir el cronograma que ha establecido el Ministerio de Salud en ese sentido, en cuanto al plan de vacunación. 7:11.
Estás en Duna en Punto con Josefina Stavrakopoulos.
Y en el ámbito internacional les cuento que el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos publicó ayer una alerta antiterrorista por un clima de crecientes amenazas vinculadas principalmente a extremistas violentos opuestos al gobierno del demócrata Joe Biden. La información sugiere que algunos extremistas violentos movidos por la ideología con objetivos al ejercicio de la autoridad gubernamental y de la transición presidencial, así como por otros agravios alimentados básicamente por falsedades, podrían seguir movilizados para poder incitar o cometer violencia. Esto fue lo que dijo el departamento en un comunicado durante la jornada del día de ayer, el Departamento de Justicia. La alerta emitida afirma que la amenaza de un ataque persistirá en las semanas posteriores a la exitosa investidura presidencial de Joe Biden, que se celebró el 20 de enero en Washington. El departamento indica que no disponía de información sobre un complot que sea específicamente creíble, pero apuntaron a que hubo disturbios violentos en los últimos días y que están preocupados ante esta posibilidad de que personas frustradas con el cambio de gobierno puedan continuar movilizándose y generar una movilización aún más amplia de espectro de actores motivados por la ideología. Según este comunicado, los extremistas violentos crearon crecientes amenazas en Estados Unidos durante el último año, impulsado por las restricciones impuestas por la pandemia del COVID, la derrota también de Donald Trump ante Joe Biden en noviembre, la brutalidad policial que se vio sobre todo con la situación de las vidas negras también importan, y la inmigración ilegal. El Departamento de Seguridad Interior cree que esas motivaciones podrían seguir existiendo en los próximos meses y que el asalto al Congreso llevado a cabo por los partidarios de Trump el 6 de enero podría animar también a los extremistas a apuntar a funcionarios electos e instalaciones del gobierno. Más de 150 personas, incluidos miembros del grupo armado extremista, fueron detenidos desde el ataque calificado de insurrección por las autoridades y que dejó 5 muertos, y que también ha causado un segundo juicio político en contra de Donald Trump por incitación precisamente a la violencia. 7:14.
You dress so fine, threw the bumps of dime in your prime. Then you, people call, say beware doll, you're bound to fall. You thought they were all kidding you.
Y estamos escuchando a Bob Dylan. ¿Por qué a Bob Dylan? Porque recibió una millonaria demanda de 7,25 millones de dólares, lo que está por sobre los 5 mil millones de pesos chilenos. Esto tras vender los derechos de todos sus catálogos musicales a Universal. Esto no le gustó nada a la señora de uno de sus ex colaboradores, Claudia Levy, esposa del fallecido compositor Jacques Levy, porque según lo que dice Claudia, su marido no fue compensado lo suficientemente cuando él estaba en vida por las composiciones de la carrera de Bob Dylan. Por lo mismo, Claudia busca una compensación de 7,25 millones de dólares. En todo caso, no es tanto en comparación con todo lo que ganó Bob Dylan. Bob Dylan, por este acuerdo, ganó 300 millones de dólares para renunciar a la totalidad de sus derechos en cuanto a la composición. Así que con Bob Dylan y Like a Rolling Stone, les cuento que Sura Inversiones suma a la mayor oferta de productos de inversión del país a Morgan Stanley Investment Management. Accede ahora a los fondos internacionales en inversiones.sura.cl. Y para algunos, la inspiración se busca. Para Mazda, se crea. Conoce All New Mazda CX-30, el primer SUV de la séptima generación de Mazda.cl. Mazda, feel alive. Cuando son las 7 de la mañana con 16 minutos, hacemos una pequeña pausa comercial y volvemos con más informaciones acá en Duna en Punto, porque vuelven los infiltrados. Vamos y volvemos acá en el 89.7. Para fines de los 80, Tom Petty ya era un personaje en la escena del rock and roll, pero aún le faltaba un disco emblemático. Junto a Jeff Lynne de la Electric Light Orchestra como productor y sin incluir a su banda de Heartbreakers, Petty grabó Full Moon Fever, un álbum que marcaría su nombre en la historia de la música popular. Tom Petty y Full Moon Fever esta noche en Sintonía Crónica, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
Este año será distinto, porque como empresa nos decidimos por Book, un software integral de gestión de personas para atender todas las necesidades del área de recursos humanos y de tus colaboradores, desde el pago de remuneraciones hasta su desarrollo profesional. Ahorramos tiempo, firmamos digitalmente, realizamos evaluaciones de desempeño, mediciones de clima, procesos de selección y entregamos beneficios en tu empresa. Todo lo que necesitamos en una sola plataforma. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Visita buk.cl.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 17 minutos, estamos de regreso en Duna en Punto. Se suma hasta ahora la conversación Nicolás Vergara. Nico, ¿cómo estás?
Hola, Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo estás?
Todo bien.
Como uno no gana para disgusto, yo venía perfecto, toda la historia, estaba instalado conversando con el Mauro y me doy cuenta que se me habían quedado los anteojos en el auto.
Fundamental.
Todo lo que implica una logística y una invalidez inaceptable. Algo que no le pasa a gente joven como a Sebastián Minaya y a la Vanessa Zócar, ¿no es cierto?
Que están, de hecho, conectados ya. ¿Cómo están, Sebastián Minay?
No escucho.
Es otra invalidez que
tiene. No, claro, es que a ver, una de tantas, digamos, no nos perdamos.
Sebastián Minay.
También te quiero, Nico. Hola, Vane, hola, Nicolás, hola, José.
Hola, ¿cómo están?
Todo bien. Bueno, Sebastián Minay, periodista de la Tercera PM con nosotros, y Vanessa Zócar, también periodista de la Tercera PM. ¿Qué nos trae en el día de hoy, Vanessa?
Hoy día les quiero hablar de cómo se vienen las primarias en el PPD, que van a ser este domingo.
Ah,
iba a poner ahí oficializado, porque ya está claro de que candidato PPD, por lo menos en la primera parte de la carrera, habrá. Después no se sabe. Pero por lo menos domingo va a haber uno.
¿Y el nombre es Geraldo Muñoz?
O sea, bueno, la competencia es a tres bandas.
Sí.
Aunque alguna suena más testimonial que otra cosa, pero en rigor es Geraldo Muñoz, Francisco Vidal y el exdiputado Jorge Tarut. Y bueno, las cosas ahí están. Ayer hubo una comisión política y están bien tensas las relaciones adentro del PPD por cómo se viene esta primaria este domingo. por la cantidad de mesas, hay sector, obviamente PPD tiene facciones, entonces hay sectores que sospechan de la cantidad de mesas va a ser funcional a la candidatura de uno u otro. En definitiva, o sea, si las cosas fueran, no hubiera demasiada sorpresa, lo que debería pasar el domingo es que al final de la jornada Heraldo Muñoz se oficialice como candidato ganador de la primaria y eventual contendor de Paula Narváez en una primaria PSPPD.
En ese sentido, Vanessa, ¿eso reafirmaría eventualmente el poder de Guido Girardi en el PPD?
¡Epa! Sí. Bueno, que ahí hay distintas corrientes, pues, entre los que sostienen que el poder de Guido Girardi en el PPD ha ido a la baja en los últimos años.
Lo hemos escuchado.
Y otro que sostiene que en realidad sigue siendo el socio controlador del PPD, como lo dijo alguna vez Pepe Out antes de irse, muy molesto de ese partido. Pero claro, efectivamente. Bueno, hay que recordar que Heraldo Muñoz llega a la presidencia del PPD por una sugerencia o una invitación explícita del senador Girardi. O sea, él va a la Cancillería en ese momento, él le toca la puerta y le plantea: podría ser presidente de este partido. O
sea, él lo impulsó.
Claro, y sobre una oferta tan desinteresada.
Claro, y sobre todo, si planteamos, como plantea La Habana, que es lo mismo que no he escuchado, que hay dudas respecto a la constitución del padrón, a la cantidad de gente que vote, a qué tanto es máquina partidaria, qué tanto se puede acercar a otra gente, y eso es lo que, por ejemplo, le abriría un espacio a un candidato, Vane, no sé si tú estás de acuerdo, un poquito tímido en relación a lo que ha sido habitualmente su participación en política, como es el caso Francisco Vidal, digamos. ¿Qué lo he visto más moderado, más sobrio, más ausente que lo que uno lo ve en sus intervenciones públicas, por ejemplo, en medios de comunicación?
Sí, ha sido una candidatura de más bajo perfil de lo que uno hubiese pensado, considerando de que es una figura bien conocida. La diferencia, bueno, y ahí está un poco el nudo que se trató de desatar anoche, no sé si con mucho éxito en la comisión política, porque claro, efectivamente Vidal ha tenido una performance tal vez de más bajo perfil como presidenciable, pero efectivamente una figura bien conocida, fue ministro, bueno, Vidal Vocero, pero fue ministro, tiene permanentemente tribuna en canales de televisión. Entonces, en un escenario de una primaria abierta, que no solamente vota gente del PPD, uno podría pensar que va a haber una mayor inclinación a votar por él, por ser una figura más conocida. Entonces, claro, esta pelea de las mesas, quiénes votan y quiénes no, entonces dice, claro, una votación más cerrada beneficia a Muñoz. Y bueno, era parte de la discusión anoche, pero sí, pasaban cosas que todavía no se terminaban de resolver, como que haya dos capitales regionales que no se abrirían mesas. O sea, ahora, ni Concepción ni Puerto Montt.
Ni en Concepción ni en Puerto Montt se abrirían mesas.
Dos. Se quedarían
por falta de capacidad. Lo que yo había escuchado, falta de capacidad, comillas, logística, un problema práctico, no, claro, no un problema político.
Bueno, se habla de la justificación, es un tema o sea, un tema práctico, claro, un tema de inscripción, qué sé yo, pero la discusión anoche decía, bueno, si no se abren estas mesas, que son dos capitales regionales no chicas, entonces traslademos esos votos, esas mesas, trasladémosla a otra, a la comuna aledaña, que puede, para que la gente tenga el derecho de votar.
Suena una cosa logística. ¿Perdona? Viajar probablemente va a ser más complejo.
Sí, bueno, si es que se llegara a ese acuerdo, pero la discusión anoche era por un lado logística, pero tiene un trasfondo político, porque en el fondo vas a tener dos capitales regionales, gente del PPD o filo PPD que no podría votar. Entonces, ¿eso a quién beneficia? Y ahí están las lecturas políticas que se discutían anoche. La cosa, según me decían, había sido bastante dura. Fue con gritos entre medio y solicitudes de renuncia a la mesa. Estuvo tenso.
¿Gritos de quién con quién, Vane, o no podemos llegar a ese nivel de detalle?
No, ¿para qué?
Bueno, en fin, tú también habrías tratado, Vanessa, ¿no?
¿Ah?
Tú también habrías tratado de saberlo, ¿no?
Obvio que sí.
Oye, Vanessa, a mí lo que me llama la atención de esta elección en el PPD, bueno, si sale Heraldo Muñoz, él probablemente va a tener que competir con Paula Narváez y con Jimena Rincón, con dos mujeres, y me imagino que no va a ser fácil tampoco hacer eso.
No, o sea, bueno, el lunes vamos a tener primero a un candidato, otro ex ministro de Bachelet.
Hay solo ex ministro de Bachelet en esto.
Y claro, y ahí se va a dar la situación de que él va a terminar compitiendo con dos mujeres. Y la Paula Narváez, que el día debería ser proclamada, si es que no hay mayores sorpresas en el Partido Socialista, tiene un estilo reposado, tiene un estilo no públicamente confrontacional. Y Heraldo, bueno, todos recordamos sus peleas públicas con Evo Morales, sí tiene un estilo más duro. Entonces, no, públicamente vamos a ver, y va a ser interesante ver cómo se desarrolla esa campaña interna y esa definición PS-PPD. Hay harta gente que PPD, que todavía no va a salir del closet, pero que al teléfono te dicen, o sea, si esta cuestión el lunes, la cosa es entre Heraldo Muñoz y Paula Narváez, yo me cambio de caballo al PPD el mismo lunes en la noche.
¿Ah, sí? A ese nivel.
¿Tal?
Hay harto de eso, pero entonces por eso digo, va a depender mucho de cómo se desarrolle la jornada del domingo con Heraldo y bueno, y cómo se desarrolle también esta conversación política o este debate político, si se hace en un tono más confrontacional. Puede tener que buscar una línea argumental ahí para plantearse, decir yo soy mejor candidato que el otro, porque igual es política, o sea, tienen que plantear sus puntos y van a tener que tratar de salir a defender a los suyos sus votos. Vamos a ver qué pasa con eso. Y otra cosa ya después es plantearse frente a la campaña de la DC, que también es otra mujer, otra exministra de Bachelet, que en este caso es Jimena Rincón. O sea, en definitiva, yo creo que si Heraldo Muñoz sale electo el domingo, no va a tener una tarea fácil para instalar su candidatura. No,
sobre todo el diferenciarse. Recordemos además que la Democracia Cristiana siempre está en un punto así un poquito intermedio. Jimena Rincón es alguien con mucha personalidad, con mucha fuerza. Entonces, bueno, probablemente eso augure una campaña dura. Pero yo me quedo con lo que tú decías al principio, Vanessa. O sea, el PPD va a tener un candidato. ¿Que ese candidato va a llegar a la papeleta de la primaria? Esa es otra pregunta.
Es otra cosa.
Eso. No,
vamos a ver qué pasa.
Vamos a ver
qué pasa. Oye, a propósito de papeletas,
sí,
hay todo un enredo de cosas de lo que va a pasar el 11 de abril.
¿Un enredo?
Así es.
Múltiples enredos.
Pero antes me quedo dando vuelta una cosa inconcebible, que un partido como el PPD no pueda armar una primaria como la gente, ¿no? Me empecé a acordar de todos los mitos que se corrían de la elección interna del Partido Radical, ¿o no? Que de una u otra forma son como antepasados de ellos, ¿no? No,
pero el Partido Radical está muy ordenado. Y entre paréntesis, cuando mencionábamos el escenario primaria, por favor no olvidemos a Carlos Maldonado, que la otra vez hicimos un comentario, no lo mencionamos y recibí un par de llamadas recordándome que Carlos Maldonado es candidato a Firme, ¿no es cierto, Vanessa?
Sí, pues ya fue programado. Sí.
Tiene candidato, no hay que olvidarlo.
No hay que olvidarlo. O sea, no va a ser Heraldo Muñoz o Francisco Vidal el único hombre para enfrentar a dos mujeres.
Es verdad.
Está Carlos Maldonado también. Y por favor, más respeto con el glorioso Partido Radical.
Con el Club Radical. Oye, papeletas, cédulas, votos y demás. Bueno, ustedes saben que hay toda una teleserie con el asunto del voto anticipado, todo lo demás. Ayer hubo ahí un episodio ahí en que el director nacional del CERVEL, Raúl García, dijo que no se podía garantizar un resultado confiable entre medio de todo ese entuerto de si se vota uno o dos días antes. Pero yo les venía a contar otra cosa.
Un solo te dice para que la gente entienda. Es voto anticipado presencial. Aquí no estamos hablando de voto por correo ni nada por el estilo. Entonces, definitivamente las aprehensiones del CERVEL respecto a que las urnas estén, las mesas estén constituidas, los votos estén guardados por uno, dos, tres, cuatro días, 24 horas apenas dan por garantizado que no va a haber problema. Más tiempo los complica y esa es un poco la discusión. Porque se habla de voto anticipado y dice, pero ¿cómo? ¿Va a ir al correo el día antes? No.
No, se ve por correo.
Presencial, efectivamente.
Y la otra complicación de eso es que si tú haces ese proceso que lo haces votar en un día viernes y otro día domingo, es el margen que tiene el servicio electoral para hacer una depuración y bloquear a la gente que vota el día 1 para que no se remita el día 2. Pero el enredo que les venía a contar yo tiene que ver con... O sea, Nicolás, ¿dónde votáis? ¿Dónde votas tú?
Yo voto en Vitacura.
Ya, ¿sabes cuántos candidatos con cuántos candidatos te vas a encontrar el día que vayas el domingo? El día de la votación, digamos.
Sí,
el,
sí, pero yo no soy el Equifarra. Eran, espérate, ahora depende, porque el CERVEL depuró el padrón en la constituyente. Pero creo que eran 36 candidatos, creo que era.
Oye,
el
mira,
número original, creo
oye,
que
oye, pero la papeleta va a ser.
El candidato, el número original
bueno,
eran 36.
Ese es el tema. Mira, gracias a que el sábado pasado, bueno, la info salió el lunes, el CERVEL publicó el listado de las candidaturas aceptadas, rechazadas o inadmisibles. Tenemos un mapa preliminar que nos da ni idea a qué nos vamos a enfrentar cuando vayamos a la urna el 11 de abril. Yo estuve mirando, contando, digamos, en los listados que no son definitivos, que ya todavía que la gente que ha sido rechazada o inadmisible vaya a llorar a los tribunales electorales regionales, al Tricel. De hecho, creo que parece que hoy día se vencía el plazo en que podían reclamar.
Eso te iba a preguntar si tenían tiempo.
Esa, en el caso de las candidaturas a constituyentes, lo que yo entiendo es que el plazo vencía hoy día, lo mismo que en el caso de los pretendientes a gobernadores, alcaldes y concejales. Recordemos que son 4 elecciones, y en ambos casos hay plazos distintos. Mira, el dicen que los tribunales, el calificador de elecciones siempre se demoran un poco más, pero el punto es que así como está la foto hoy día, esto va a ser un quebradero de cabeza. Nos vamos a encontrar con un monstruo, digamos, porque nunca ha habido una elección con tantos candidatos simultáneamente y con tantas papeletas.
Recordemos que te entregan 4 votos, tiene que haber 4 urnas distintas.
¿Te lo grafico? Dale. Por ejemplo, si tú votas, supongamos que tú, a ver, por ejemplo, en el caso mío, si yo voto en el distrito 10, ¿no es cierto? Claro. Providencia, Don Ñuñoa, Santiago, Macul, San Joaquín, Laranja. Me van a pasar una papeleta para gobernador, una, que va a tener 6. Me van a pasar otra para alcalde, no recuerdo cuánto, pero son pocos, 3 o 4.
3.
La de convencional, el distrito 10, tiene 69 candidatos. Y la de concejales de Providencia tiene 76.
Oh.
Y este es un caso más o menos suave, porque ponte tú, si tú vas a preguntarle a la gente del distrito 7, Valparaíso, Viña, allá tienen 77 candidatos a concejales, y a convencionales, pero la cosa es mucho más brava en la elección municipal, porque hay comunas donde aquí parece que el entusiasmo por competir se contagió.
Claro.
Fíjate que, por ejemplo, en Maipú, ¿adivina cuántos candidatos a concejales inscritos?
Ni idea.
95. O sea, en Peñarolén 92, en Pudahuel 103, en Valparaíso 98. Ahí te quiero ver.
Mira. Candidato.
Encuentra igual.
Sí,
bueno,
totalmente.
Claro. Bueno, nos queda todavía la incógnita de si van a ser aún más o no, porque suponemos que no todos los que han sido objetados van a quedar fuera. Hay un tema de trámite. Va a ser interesante ver qué va a pasar con los militantes zombies. ¿Se acuerdan estos militantes que no se reficharon?
Claro.
Y que ahora quedan en tierra de nadie. No son independientes ni militantes, pero va a haber que haber un criterio rector ahí para todos los casos. Pero claro, lo interesante de esto es que en un país tan leguleyo, tenemos nuestra maravillosa ley de 18.700 orgánica constitucional sobre ley de votaciones populares y escrutinio.
Votaciones populares y escrutinio.
Y eso norma a tal nivel de detalle cómo se tiene que achicar esta parte del proceso, que fíjate que ahí me estaban contando que el CERVEL tiene un quebradero cabeza, porque no, la ley no te da otra posibilidad de que tú coloques a todos los candidatos de un mismo territorio en la misma cédula. No es primera vez que pasa, ha habido elecciones municipales con casos muy aislados, con cédulas con 90, 100 candidatos, pero habiendo tanto caso, el problema que tienen es cómo van a, puede resultar chistoso, pero esto tiene consecuencias, cómo van a diagramar e imprimir estas cédulas,
claro,
sabiendo que solamente pueden comenzar cuando los tribunales electorales terminen con esto. Ahí hay una división que se llama División de Procesos Electorales, que depende de la subdivisión, no se rían, la subdirección de registro, inscripción y acto electoral, que depende de la Elizabeth Cabrera. Y ahí esa es la gente que está sufriendo, ¿no? Medio difícil que tomen vacaciones, porque hay todo un cruce entre lo que es la normativa legal y la casuística de esto. O sea, la ley del artículo 23 hacia adelante, que norma desde el tipo de cédula, el color de la tinta, casi la tipografía, te deja poco margen para improvisar. Y esto te plantea los siguientes desafíos, que tienen consecuencias tanto para lo que uno se va a encontrar como el proceso mismo del día 11 de abril. Primero, colocar todos los candidatos a la misma cédula. Hay una discusión de si pueden, que van a tener que agrandar este sabanazo de Turín, para, porque lo contrario te van a pedir, aparte del lápiz pasta azul, una lupa para que puedas ver.
¿Te metiste con el santo sudario?
No, por las dimensiones, porque imagínate, acuérdate que después lo publican como facsímiles en los diarios.
No, va a haber que pagar, no, yo creo que están las áreas comerciales de diarios están felices. Va a ser más claro, caro, van a tener que cobrar más caro.
Pero insisto, esto no es broma. Me explicaban que incluso lo han hablado y se están preguntando cómo van a hacer para diseñar esto, porque tienen que pensar en detalles tan nimios como los dobleces, cómo se va a doblar esto, porque la ley te obliga a que
sea
uno solo.
Yo cada vez que voy a votar, me complica eso. Estoy llegando ya. ¿Y cómo se dobla esto? Y voy pensándolo, para no demorarme en la urna.
No hay nada que hacerse el choro, porque te termina doblado de cualquier forma. Nunca pongan la estampilla hasta no estar completamente seguro.
Es verdad.
Bueno, lo que están pensando es que probablemente va a haber que prestar alguna clase de asistencia, digamos. Recordemos que hacer lo más probable una votación bajo los lentos ritmos de pandemia, con poco aforo, qué sé yo, y van a tener que explicar, mire, señor, señora, cuánto tiene que doblar. Oye, si hasta me contaban que se estaban preguntando, si dependiendo de las dimensiones de la cédula, cuántos dobleces se puede entrar en la ranura de la urna, hasta en eso.
Sí, igual es clave.
Bueno, las consecuencias de esto no es que vaya a quedar la escoba, pero igual va a ser un problema, porque esto de partida va a hacer que sea más lento el escrutinio. En el CERVEL tienen más o menos predecidido que, dado que son 4 votaciones, ese día van a comenzar contando los votos de los candidatos para la constituyente, que es como lo más importante, lo más mediático. Pero desde ya anticipa que va a ser muy lento el conteo. Va a ser muy lento el conteo, no van a intentar, de alguna forma, me imagino yo, apresurarlo, van a quedar la de gobernadores o concejales a última hora, pero también es probable que eso redunde en que haya más descuadre de mesas. El descuadre de mesa, no sé si ustedes saben, es cuando no calza lo que tiene el acta de la mesa a la que tú vas a votar con la cantidad de electores. Y eso generalmente se debe a errores humanos, uno pueden cometer los vocales, y si son muy debutantes o nobles en estas artes, lo más probable que ocurra. Entonces, hay todo una cadena de consecuencias que va a tener esta elección demasiado entusiasta. Figúrense que van a ser a lo menos 800 plantillas de votación distintas.
¿Cuánto?
Que tendrán que diseñar. 800, porque si son 345 votos para alcalde, 345 votos para concejal.
Y Sebastián Vanessa.
Por originarios.
Sebastián y Vanessa, en algún minuto tenemos que comentar también lo que va a ocurrir con los caños reservados para pueblos originarios, no tanto, pero el tema de paridad. Puede ocurrir que haya un candidato hombre que saque, puede que haya una candidata mujer que saque 10.000 votos, un candidato hombre que saque un voto, y el que finalmente sea designado constituyente sea el hombre el que sacó un voto. Hay distritos en los cuales yo si fuera Cristian Munker, estaría muy nervioso por el tema de la paridad de género, que con mi votación fuera elegida o Tere Marino hecho o Silvio Izaguirre, y que ahora fuera yo, si yo fuera Cristian Munker.
Y eso yo creo que va a pasar muchas veces.
Sí. Por la normativa electoral. Oye, ¿por qué no Blumel y Munker?
Porque no están en el mismo partido. Porque no están en el mismo
partido. Tiene razón.
¿Por qué pongo el ejemplo de Marinovich y Izaguirre y Munker? Porque van todos en el cupo de Renovación Nacional.
Exactamente.
Entonces,
sí, es una consecuencia bastante probable, dadas las normas de esta elección.
Claro, y hay otro detalle también en lo que tú planteas de diagramación. Yo tengo un amigo que ha sido candidato varias veces, cuyo apellido empieza con D, y él queda siempre en la parte de arriba de la lista y saca muy buena votación.
Ah, por lo mismo, por estar arriba.
Claro, tener la letra A, sí. No, muchas veces, porque la gente dice, yo voy a votar por tal pacto. Ok, ¿y por cuál voto? Bueno, el primero arriba.
Claro, uno va entonces, por pacto y uno calza el nombre.
Entonces, Álvarez, o sea, yo estaría liquidado. No saldría.
No, yo igual.
Y la Vanessa saldría seguro.
Sí.
Al tiro. Claro, ¿ah? Al tiro.
La que tendría más votos acá.
Constituyente.
Yo como voy en cupo pueblo originario también tendría más suerte. Oye, pero...
No, los afrodescendientes quedaron fuera, negro. Los afrodescendientes quedaron fuera.
Es cierto. Oye, pero fuera de broma, imagínate el ejercicio cuando llegas con todo esto, porque la lógica con la que alguien va a decir es como el nombre que ubique o la letra del alfabeto, es como... Sí. ¿Por quién se va a enterar? ¿Qué proporción de la población tendrá más o menos clara de película de quiénes son los candidatos? En fin, Va a estar entretenido, intensamente entretenida esa parte de la película el día 25 de abril.
Y por Dios, Vanessa, Sebastián, José, vamos a tener que trabajar harto ese día.
Sí, bastante.
Exactamente. Sí. Y queda pocaso, ¿ah?
Vamos a tomar estas vacaciones ahora.
Qué envidia, Vanessa, qué envidia. Sebastián Minay, Vanessa Zócar, un millón de gracias por haberse infiltrado en el programa. Y yo también soy infiltrado aquí porque el programa es de la José.
De pleno derecho.
No, de colado.
Sí, no, hacemos acá por posta. Favor.
Gracias, Vanessa, gracias, Sebastián.
Un gusto. Ya,
que estén bien. Oye, yo les cuento que puedes pagar las remuneraciones, eso puede ser un dolor de cabeza. Ahorra tiempo en tareas administrativas e inviértelo en lo que realmente importa. Tus colaboradores, ingresa a buk.cl y descubre el software integral de recursos humanos más completo del mercado. Yo me voy. ¿Tú te quedas?
Yo me quedo. Me quedo. Y me quedo porque tenemos una entrevista que vamos a tener en un par de minutos, o ya está listo.
Va a estar listo en segundos. Pero hay una tanda.
Pero perfecto. Yo estaba buscando la pauta y no la encontraba.
Bueno, vamos a una tanda acá al 89.7 y volvemos en Duna en Punto.
Así es.
Cuando las claves se alinean, nace algo importante. En Sura Inversiones sumamos a la mayor oferta de productos de inversión del país a Morgan Stanley Investment Management, una de las principales gestoras de activos a nivel mundial. Desde ahora, nuestros clientes podrán invertir en fondos premiados internacionalmente y con más de 10 años de trayectoria, una alianza que potencia y consolida un innovador modelo de arquitectura abierta. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
Movistar Empresas presenta Momento OK, ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Si abro delivery, mi restaurante no se cierra.
Momento OK, aprovecha al máximo tu Momento OK con la mejor conectividad de Movistar Empresas y juntos transformemos los cambios en oportunidades. ¿OK?
Para fines de los 80, Tom Petty ya era un personaje en la escena del rock and roll, pero aún le faltaba un disco emblemático. Junto a Jeff Lynne de la Electric Light Orchestra como productor y sin incluir a su banda de Heartbreakers, Petty grabó Full Moon Fever, un álbum que marcaría su nombre en la historia de la música popular. Tom Petty y Full Moon Fever esta noche en Sintonía Crónica, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana con 41 minutos, hablamos en off en Radio Duna. Y me quedo dando vuelta el tema de la cantidad de candidatos y candidatas a la elección del 11 de abril. Y está con nosotros Alberto Precht, director de Chile Transparente, con quien vamos a hablar del índice de percepción de la corrupción, que es el índice global. Alberto, el índice fue liberado hace relativamente poco. Un millón de gracias por contarnos un poco, uno, dónde quedamos, y dos, cuáles son las visiones respecto de la corrupción hoy día en el mundo, y sobre todo en Chile y en esta era de pandemia. Alberto.
Hola Nicolás, muy buenos días, un gusto conversar con ustedes. Bueno, contarles, como bien señalabas, que hace pocos horas desde nuestra sede central en Berlín, desde Transparencia Internacional, lanzamos nuestro índice de percepción de corrupción que mide a 180 países del mundo y en el cual nosotros medimos las distintas, valga la redundancia, percepciones que tienen no solamente los ciudadanos, sino distintos intervinientes con un país acerca de la corrupción en aquello.
Ahora, Alberto,
nos seguimos teniendo...
Alberto, un punto, ¿no? Una cosa muy, sí, muy sencilla. La metodología tiene que ver con, no es una metodología que tiene relativamente poco de objetivo y que tiene mucho de subjetivo en términos de la valoración que la gente hace.
Así
es. Y es un trabajo a lo que yo, por lo tanto, le atribuyo probablemente mayor valor que el sencillamente ver número de casos denunciados versus otras cosas. Entonces, es interesante saber un poco cómo se construye el índice.
Perfecto. Mira, lo primero, que medir corrupción de manera objetiva es muy difícil, porque el número de casos, por ejemplo, denunciados en un país donde la justicia no funciona, la verdad que va a ser muy bajo, entonces ese país saldría muy bien rankeado.
Exacto.
En un país donde tenemos confianza en el aparato de justicia, el país saldría muy corrupto porque tendría muchos casos. Claro. Después, en cuanto a dinero, por ejemplo, confiscado, también es muy difícil porque el dinero que se confisca, la recuperación es muy, muy baja. Normalmente los casos de corrupción no se llega nunca al 10% del total defraudado.
De lo mal habido.
Entonces nosotros tenemos dos instrumentos globales. Uno es uno que hacemos cada 2 años, que es una encuesta a ciudadanos del país. Y normalmente cuando uno le pregunta a ciudadanos del país, de hecho salimos a la calle ahora y preguntamos cómo está Chile, todo el mundo piensa que es el país más corrupto del mundo, porque uno normalmente tiende a ver lo más cercano como amplificar esas percepciones. Por lo cual nosotros tomamos esta visión que es un poco más de afuera, donde tomamos 13 fuentes de información a nivel global, del Banco Mundial, del World Justice Project, del Bertelsmann Center, etcétera, que preguntan temas relacionados con corrupción. Por ejemplo, clima para hacer negocios en el país y si te piden un soborno cuando tienes que hacer negocio en un país. O, por ejemplo, la estabilidad democrática de un país o el Estado de Derecho de un país. Y con esto se construye esta metodología, que ya viene desde el año 1996, obviamente con algunas variaciones, y que además nos permite comparar, porque acá tenemos que comparar países como Chile con realidades como la de Bangladesh, como la de Papúa Nueva Guinea, como la de Honduras, etcétera. Y así se crea este índice, que evidentemente es subjetivo, porque las percepciones son subjetivas y pueden cambiar bruscamente en el tiempo, pero que es un buen termómetro en un tema que es muy difícil o realmente imposible de medir de manera cuantitativa. Y esa es la gracia que tiene el índice de percepción de corrupción, y por eso están reputados a nivel global. ¿Y cómo es finalmente la medición? Es una medición que puntúa de 0 a 100 los países. Con 100 puntos estaría un país completamente libre de corrupción, donde no hay corrupción, y 0 puntos en un país donde la corrupción ya es completamente campante. Y la verdad que no tenemos ningún país ni con 100 puntos ni ningún país con 0 puntos. El país que mejor puntúa, rankea, es Dinamarca, que tiene 88 puntos, junto con Nueva Zelanda, y después ya viene Finlandia y otros con 85, como Singapur, Suecia y Suiza. Y a contrario censo, como los países con mayor percepción del mundo, tenemos a Sudán del Sur, a Somalia, a Siria, a Yemen y a Venezuela. Y en ese universo está Chile, y veamos ahora dónde se encuentra.
Uh-huh. ¿Dónde quedamos parados en este universo global? Pues ustedes también hacen una subcategoría OCDE, pero en el universo global y en relación a los países latinoamericanos, ¿cómo quedamos?
Sí, bueno, Chile sigue siendo, digamos, uno de los mejores de la segunda división del mundo. Es decir, no estamos cerca de Dinamarca, pero estamos muy lejos de Venezuela y de Sudán del Sur. Estamos hoy día en la posición 25 en cuanto a ranking y teniendo 67 puntos. Estamos en la posición 25, que es mejor que la 27 del año pasado, básicamente porque hubo una baja muy importante de dos países, entre ellos Estados Unidos. O sea, la administración Trump fue una administración plagada de acusaciones de corrupción y que cambiaron evidentemente la percepción de corrupción en Estados Unidos.
O sea, en el fondo nos pasaron. Nosotros quedamos más o menos con la misma puntuación, pero hubo gente que cayó en puntuación, digamos.
Exactamente, por lo cual hay que mirar con beneficio de inventario ese avance en el ranking. No es que lo hayamos hecho mejor, sino que otros lo hicieron peor. Pero por otra parte, Chile tiene un estancamiento en el puntaje. Llevamos 3 años con 67 puntos. Nosotros en algún minuto llegamos a estar en el lugar 20 a nivel mundial. Llegamos en el año 2014 a tener 73 puntos en este índice, y caímos muy fuertemente con los escándalos de financiación de la política, hasta llegar a un mínimo el año 2016 de 66, después tuvimos un rebote pequeño, 67, y llevamos 4 años en esta posición. Esto hay que mirarlo como lo que es, o sea, un estancamiento, que significa que efectivamente se han valorado muchas de las medidas que se han tomado, por ejemplo, todas las medidas de regulación de las campañas electorales, de financiamiento de la política, el aumento de penas en materia de corrupción. Yo creo que eso nos va a llevar a que tengamos un cambio importante, o sea, que la alcaldesa de una ciudad importante como Antofagasta pueda ir a la cárcel. Era algo que hace 4 años era impensado, porque no estaba ni la penalidad ni el razonamiento jurídico para que eso ocurriera. Pero claro, estamos muy lejos todavía de Dinamarca, Finlandia, Suecia y los países avanzados.
Claro, ahora, pero de hecho, cuando uno ve el mapa coloreado, lo publica el diario La Nación de Buenos Aires, el mapa coloreado del mundo, la verdad que Chile y Uruguay en América Latina son una excepción absoluta en términos que aparecen con la segunda graduación en un color celeste, digamos, pero son los únicos casos en todo el continente, digamos, que aparecen con buena ponderación. De hecho, estoy leyendo el diario La Nación de Buenos Aires, la Argentina ha retrocedido 12 puestos en el ranking mundial de percepción de corrupción que establece, que hace Transparency. Cayó 12 puestos, tuvo 42 de 100 y quedó en el puesto 78 del índice anual de la ONG Transparencia Internacional. O sea, también hay que medirse, o sea, no es necesariamente con beneficio inventario la comparación con otros, digamos, no necesariamente.
Sí, no, de todas maneras. Lo que pasa es que, lamentablemente, nuestra Latinoamérica es una región muy corrupta. Nosotros dentro de Latinoamérica tenemos países que están al borde o son estados que están casi fallidos. El caso de Venezuela, o sea, Venezuela tiene 15 puntos. Está al nivel de Sudán del Sur, de Corea del Norte. O sea, estamos hablando de ese nivel de corrupción y de desgobierno total. Y no tiene que ver con el sistema político, porque después tenemos Honduras, Guatemala, el caso de Paraguay, claro. México. O sea, México, sí. México tiene 31 puntos, ni siquiera la mitad de lo que tenemos nosotros. Entonces, hay que mirarlo con cuidado, uno, porque los fenómenos que ocurren en esos países hace algunos años no ocurrían, como el fenómeno del crimen organizado, y Chile está teniendo una prevalencia mayor del crimen organizado. Es decir, si nosotros no controlamos ese fenómeno, y es una de las principales conclusiones que tenemos para este año, que ya teníamos en los años anteriores, no controlamos este fenómeno, nos dejamos de hacer locos. O sea, en Chile han llegado delitos que antes no existían, como el sicariato. Tenemos personas que están condenadas por sicariato, maestros sicarios que están en la cárcel, en algunas cárceles. Eso era algo absolutamente impensado, y no estamos hablando hace mucho tiempo, hace una década. La prevalencia de la droga y la prevalencia hace que el algún minuto se cruce a lo formal.
Y eso evidentemente empeora el país. Y como tú, pero probablemente la mejor definición es la que tú planteas, crimen organizado, digamos. Que no era una lógica cuando hablamos de los carteles narcos y hablamos de ese tipo de cosas, hablamos además de que hay una criminalidad muy amplia y un poder corruptivo sobre la estructura del Estado inicialmente muy importante, y eso es probablemente algo que no vemos. El narco no solo vende drogas, sino que también corrompe, y de manera muy importante para poder mantener un ecosistema favorable a su negocio, digamos.
O sea, absolutamente. O sea, a ver, mirando esto con ojo, con lo que uno dice, que uno tenga escándalos de dinero y política por facturas ideológicamente falsas es muy distinto que uno tenga escándalos de narcopolítica. Los dos son muy graves, los dos hay que perseguirlos y hay que hacer todos los esfuerzos para que eso no ocurra. El problema es que nosotros en los últimos años, con este poder corruptor del narco, hemos empezado a tener señales peligrosas. Lo hemos visto en algunos municipios del país, tenemos de hecho autoridades a nivel municipal que están presas hoy día, un concejal de Camiña que era traficante directamente, tenemos un caso en La Calera también con Karim Chaguán, tenemos las acusaciones de San Ramón, y bueno, ¿qué está pasando con nuestras policías? ¿Qué está pasando con el control? Y eso evidentemente hace que la permeabilidad, como tú bien dices, sobre todo en la primera puerta, y por eso ahí uno pone un ojo cuando a veces uno escucha a directivos de las policías que dicen, el narco acá no ha permeado, oye, ojo, que esa es la primera puerta. Entonces, ¿qué está pasando realmente en la PDI, en Gendarmería de Chile, en Carabineros? Y después de ahí ya pasamos a la política. Y cuando esto llega a la política y nos empezamos a encontrar con narcosenadores, o narcodiputados, o narcoministros, claramente los países empeoran, porque si tú ves bien la serie, los países que están más complicados en este ranking son los países que tienen problemas de crimen organizado.
Claro, pues el caso de México, el caso de Colombia, que tampoco aparece tan bien, al menos en el mapa de colores, digamos. En fin, sin duda que hay un problema. Alberto, pero yo no quería, que nos quedan 3 o 4 minutos, no quería terminar sin hacernos cargo además de unos fenómenos un poco más, comillas, pequeños, pero que son relevantes y que no sé si son tan relevantes. Ustedes, por ejemplo, como Chile Transparente, fueron muy activos, y ya vamos a ver qué hoy día el CERVEL, respecto a cuestionar la participación de Felices y Forrado con candidatos en la elección de constituyente. Y hay otros eventos, uno sale a la carretera, ve la cantidad de autos que andan sin patente, para no pagar el TAC, no es por otra razón, y la cantidad de saltos en la fila, y todo ese tipo de cosas que hay quienes sostienen que tiene que ver que es un efecto en cadena, respecto a que la percepción de corrupción es grande, entonces si todos son corruptos yo también soy corrupto, pero también fenómenos como el de Felices y Forrado, yo creo que no son para mirarlos de lado, digamos, en la lógica de la lucha contra la corrupción.
Sin duda, yo comparto completamente lo que tú señalas. Cuando vemos la cantidad de PCR falsos, ya se han detectado 2 laboratorios de PCR falsos, cuando vemos la falsificación de permisos de vacaciones, cuando nos aplaudimos al copión, ¿no? Hoy me saqué una buena nota, mira que soy vivo, hice el mejor torpeo.
Bueno, pero o sea, el tema en las universidades hoy día con el control de los test presenciales, no presenciales, exacto, digamos, virtuales.
El sistema universitario es tremendo.
Tremendo.
Entonces, eso habla de una sociedad que tiene una autopercepción de santidad versus una percepción de corrupción de la sociedad cuando la sociedad la hacemos todos. Entonces, evidentemente esas prácticas van influyendo, porque después de esas prácticas ya íbamos subiendo y llegamos, por ejemplo, a lo de Felicia y Corrado, que están a perder el mercado. Es decir, cuando una empresa, contra toda indicación legal, contra toda indicación constitucional, se quiere involucrar en la política, bueno, lo que está abriendo una puerta muy peligrosa, porque nosotros lo decíamos con todas sus letras. Bueno, si ayer fue SQM y Penta, hoy día Felice y Forrado, y supongamos que mucha gente quiera Felice y Forrado, bueno, pero ¿qué mañana no puede ser un banco, no puede ser una FP, no puede ser un ISAPRE? Y es una puerta que cerramos porque sabíamos cuál era el problema corruptor que tenían las empresas en política en Chile. Y tenemos hoy día un senador que está esperando una sentencia de más de 10 años, un juicio oral. Tenemos una diputada, una exdiputada, como la Marcia, que también está esperando una sentencia en estas materias. Entonces, nosotros como Chile Transparente, más allá que fuera o no fuera Felice y Forrado, no la íbamos a dejar pasar, y esperamos que la justicia electoral mantenga lo que el servicio electoral a nuestro juicio bien falló. Y efectivamente, esto lidia con la corrupción, está al lado, cuando empiezan a haber movimientos que sistemáticamente crean teorías de la conspiración, que es Trump, ¿qué iba a hacer? Drain the swamp. Trump iba a drenar el pantano de todos los corruptos. ¿Y en qué terminamos? Con el Capitolio lleno de ultrones con imágenes de falsas pandemias, de falsas vacunas, etcétera, y que le generan un daño a la democracia que son tremendos, y que son los primeros en que si tienen que robar del erario fiscal lo van a hacer. Veamos los indultos del último día del presidente Trump.
Alberto Brecht, director de Chile Transparente, un millón de gracias, director ejecutivo del capítulo local de Chile Transparente, de Chile Transparente, que es el capítulo local de Transparency International. Gracias, Alberto, por estar esta mañana con nosotros.
Muchísimas gracias, que tengan un muy buen día.
Gracias, Alberto, buenos días. Bien, pues si nosotros nos vamos, me vuelvo a juntar con ustedes en muy pocos minutos más, junto a Consuelo Saavedra en Hablemos en Off. Ya viene en un par de segundos casi Josefina Stavrakopoulos con el resumen de noticias.